A falta de dos semanas para que se cierre el mercado futbolístico en España, Neymar sigue siendo el plato principal, así que vamos con él, porque este que va a contar es el plan del Barcelona para intentar fichar a la estrella brasileña, Elena Condis.
El Barça planteará una cesión con opción de compra a final de temporada, un préstamo remunerado al estilo Coutinho. Es la estrategia que consensuaron todos los estamentos del club, con Bartomeu a la cabeza, en la cumbre celebrada ayer, donde estudiaron todas las vías posibles para hacer posible la vuelta del brasileño. Se ha aparcado la idea inicial de intercambio de futbolistas debido a la marcha de Coutinho y a la negativa de vender a Semedo y a Dembélé, que además se quiere quedar. La nueva propuesta se presentará en forma de oferta formal al PSG. Desde el Barça siguen esperando un gesto público de Neymar que ayude a desactivar ofensivas de Real Madrid y de Juventus. El jugador, mientras tanto, guarda silencio. En su entorno se sigue respirando optimismo, pero todas las partes saben que es complicado y que se alargará hasta el final de mercado.
Desde que empezó esta historia viene contando Elena Condis que en el Barça hay el convencimiento, en el Barcelona hay el convencimiento de que detrás de la operación Neymar están el Real Madrid y la Juve. En las últimas horas hay informaciones en Turín que hablan de la posibilidad de que la Juve se meta en esta historia. Y son las siguientes, Álvaro Bonricetti.
En Italia, obviamente, se han hecho eco de la información del diario brasileño Globo Esporte, que asegura que Neymar podría acabar en la Juve, dando a Dybala más una cantidad de dinero importante al jeque Al-Khelaifi. Eso sí, hay más de escepticismo que de realidad en esta operación, puesto que la Juventus lo que necesita es vender jugadores, lo que necesita es ingresar dinero. De ahí los últimos esfuerzos por dar salida precisamente a Dybala. Y lo que desde luego no parece que pueda soportar a día de hoy es tener en la plantilla otro sueldo galáctico, además del de Cristiano.
Por el momento, pocas certezas en el asunto Neymar. Vamos con los lesionados. Empezamos con los del Barça. Entre Elena y Manolo Oliveros van a ir contando cómo está la gente. La última, Elena, es la de Dembélé, que está lesionado para un tiempo.
Estará 5 semanas de baja por una nueva rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo. Es su quinta lesión en esa zona desde que llegó al Barça hace 2 años, la cuarta en la izquierda. La primera le obligó a pasar por el quirófano en 2017. En total, Dembélé se perderá ahora 7 partidos, que se suman a los 44 encuentros que se ha perdido en sus 2 temporadas en el Barça por lesión. En total, 253 días de baja del francés.
¿Cómo ha encarado esta lesión Dembélé? Parece haber molestado al Barça. Bueno, lo preguntamos, Manuel Olivero. ¿Se han enfadado con el francés por cómo ha hecho en las últimas horas después de lesionarse en San Mamés?
Bueno, en el club lo ven todo muy natural, aunque parezca ingenuo fiarse de Dembélé. Tras el partido de San Mamés preguntan a Dembélé si está bien. El francés dice que solo ha notado unas rampas, nada alarmante, con lo que no le citan para el sábado hacerle pruebas. ¿Quieres hacerte pruebas? Simplemente le dicen. Él dice, no, estoy bien. Se va a Francia, como dijimos el sábado. Entrena ayer unos minutos y es cuando ve que no puede más. Hacen las pruebas, observan la rotura y emiten el comunicado.
Y ahora preguntamos por los otros 2 delanteros lesionados. Messi debe estar a punto de volver. ¿Qué ha hecho en el día de hoy Messi, Elena?
Tampoco ha salido a trabajar con el grupo, evoluciona bien de la lesión en el sóleo de la pierna derecha, pero no se quiere correr ningún riesgo, no ha tenido pretemporada, se lesionó el 5 de agosto y aún no ha podido entrenar ni un solo día con sus compañeros. Su idea es estar disponible domingo, entrar en la convocatoria frente al Betis. Veremos si mañana puede hacer ya parte de alguna de las 2 sesiones que tiene programadas el Barça por la mañana y por la tarde.
En las últimas horas ha regresado Luis Suárez de un viaje de placer, de vacaciones. ¿Cómo está Luis Suárez? ¿Cómo se está recuperando, Manolo?
Luis Suárez ya lo dijo ayer al llegar de Tánger, vendaje en la pierna derecha, cojeando, confirma que no está este domingo contra el Betis a partir de las 9 de la noche. Normalmente tampoco estará el día 31 en Pamplona. Después viene el parón y siguiente partido, Barça-Valencia, el sábado 14, donde quizá pueda estar.
Si Messi no se recupera contra el Betis, podría la delantera del Barcelona ser la siguiente: Carles Pérez, chaval de la cantera, Antoine Griezmann y Rafinha, después de todo lo que tiene en la delantera. Bueno, esto es en el Barça. En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz se ha vuelto a lesionar. Brahim,
sí, se lesionó en el entrenamiento de ayer por la tarde y esta mañana el club ha hecho pública esa lesión. El malagueño tiene una rotura fibrilar en el recto anterior derecho y va a estar de baja 2 semanas, es decir, que estará a disposición de Zidane ya para después del parón por selecciones. Es la segunda lesión de Brahim desde que llegó al Real Madrid en este verano. Recordemos que en total, en pretemporada, el Madrid ha sufrido 8 lesiones, 5 de ellas musculares.
Y preguntamos por el resto de futbolistas, algunos que estaban lesionados. ¿Cómo está siendo la recuperación, por ejemplo, de Mendy, Arantxa Rodríguez?
Mendy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y, aunque avanza en su recuperación, habrá que esperar hasta la tercera jornada de Liga para verle debutar en competición oficial con el Real Madrid. Hazard y Rodrigo también evolucionan favorablemente de sus lesiones. Además, Kubo se ha entrenado hoy con el primer equipo, al igual que Fran García, lateral zurdo del Castilla.
No hace falta decir que Paul Pogba es el deseo, el sueño de Zinedine Zidane. Está lejísimos. Lo último de Pogba es esto.
Paul Pogba.
Es un penalti fallado en el partido de ayer, Nacho Pla.
Minuto 66 de partido, Wolverhampton 1, Manchester United 1. Cuando Pogba provoca un penalti, él mismo lo lanza y lo falla, evitando que los Diablos Rojos se coloquen líderes de la Premier League. Este error provocó numerosos insultos racistas y amenazas de muerte en redes sociales, hasta tal punto que el United lo tuvo que condenar en redes sociales. Y sobre su futuro, su entrenador Solskjaer no dijo nada tras el partido, con lo que a 13 días del cierre del mercado se rebaja los rumores entre Pogba y el Real Madrid.
Ya lo han oído, de Pogba y el Real Madrid, nada nuevo. Este que van a escuchar, bueno, es el sonido a la salida de Rodrigo, jugador del Valencia, que han recogido mis compañeros de Deportes Cope Valencia.
¡No te vayas, Rodrigo! ¡Rodri, no te vayas! ¡Te queremos aquí en Valencia!
¡Viva el playa!
¡Viva el playa, Rodri! ¡Oye, el moreno!
¡Viva el playa!
No hay ni playa ni paella en Madrid. José Manuel Segarra, ¿cómo está siendo la situación de Rodrigo en las últimas horas?
Bueno, el Valencia ahora mismo no se marca ningún plazo a la hora de recibir oferta en firme por Rodrigo Moreno, mientras, como habéis podido comprobar, el futbolista se ha vuelto a ejercitar hoy, ha firmado un buen número de autógrafos. Allí algunos seguidores con mucha guasa le hacían ver las diferencias entre vivir en Valencia y hacerlo en Madrid. Todo corrochano en un día repleto de reuniones en la ciudad deportiva, con la presencia del presidente, el director general, el director deportivo, el entrenador e incluso con la asistencia del capitán Dani Parejo.
Ya saben que para que Rodrigo termine en el Atlético de Madrid, el Atlético tiene que vender a Kalinic, que parece más fácil, y a Correa. Preguntamos un día más a Antonio Ruiz cómo está la salida de Correa hacia el Milán.
Sí, el entorno más directo de Correa reconoció a la cadena COPE que todo sigue igual, es decir, en situación de stand-by, pendiente primero de liquidar algo importante como es la diferencia económica entre lo que pide el Atlético por Correa y lo que el Milán está dispuesto a ofrecer, y de fondo la salida de Andrés Silva del Milán, que lo necesita, y al igual que el Atleti, para dar entrada a Correa.
Ayer iniciamos este espacio de deportes hablando del tendón de Aquiles, de las dos expulsiones por pisar Modric, el tendón de Aquiles de Denis Suárez, y por pisar Jorge Molina, el tendón de Aquiles de Tomás. Este es Robert Moreno, anoche, en el partidazo con Juanma Castaño, el seleccionador nacional, hablando de esta jugada.
Yo todo lo que sea proteger a los jugadores me parece bien. Estoy segurísimo, no conozco ni a Modric ni a Jorge Molina, estoy segurísimo que no tenía ninguna intención. A mí me preocuparía el cambio de criterio, y de hecho ayer estábamos en el Wanda y cuando pasó lo de Jorge Molina dije que lo expulse, porque si no lo llega a expulsar, entonces sí que hubiésemos tenido lío. Modric expulsado, Jorge Molina no expulsado. Sobrevalorar si es algo que debería ser o no, yo creo que para los árbitros es muy difícil valorar la intencionalidad.
Hasta ayer solo conocíamos la norma, desde ayer, Fouto, conocemos la circular número 4.
La circular número 4 publicada por el Comité Técnico de Árbitros y que es efectiva desde el 5 de agosto, lo deja bien claro en el punto número 4 cuando habla de entradas y disputas. Los colegiados este año deben tener especial énfasis en las entradas por detrás que vayan al tendón de Aquiles, al gemelo o la tibia. Tanto el árbitro de campo como el árbitro que está en el VAR deberán ser sancionadas todas con tarjeta roja cuando haya uso de fuerza excesiva.
Un sonido más sobre este asunto. Guadalupe Porras, la primera árbitro asistente de primera, estuvo anoche en el partidazo. Opina esto sobre esas jugadas.
Al final, el Comité Técnico de Árbitros ha dejado claro qué era lo que iba a suponer una infracción al tendón de Aquiles. O sea, yo creo que no hay que entrar en polémicas. Está claro que lo que se ha querido proteger es la integridad del futbolista y ya está, no hay que decir nada más.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿En verano? Pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Soy experto en viajar a mi manera. Cojo mi moto y disfruto de la carretera.
¿Y sabes quiénes son los moto expertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya han escuchado, estuvo ayer Robert Moreno, seleccionador nacional, es la primera entrevista que concede en las radios. Robert Moreno, hablando sobre lo que piensa él que deben hacer los futbolistas que lleguen a la selección española.
Yo quiero que todo el mundo sepa que para entrar en la lista tiene que estar bien. A mí me encantaría tener una selección más o menos acotada, con la que puedas trabajar siempre y siempre sean los mismos jugadores, pero en cierta manera tampoco creo que fuese bueno, porque al final las personas necesitamos competencia. O sea, no tiene que haber alguien que se grabe el nombre y la camiseta de la selección y no deje de ir nunca, porque es que no es bueno, es que siendo egoístas es lo mejor que podemos hacer con los jugadores, obligarles a dar lo mejor de ellos permanentemente.
Munilla, más titulares de Robert Moreno anoche en el partidazo.
Directo, seguro de sí mismo y ambicioso, así se mostró el seleccionador. Entiende que la gente se pregunte quién es este, pero está convencido de que con trabajo se los va a ganar. Quiere una selección agresiva, al ataque, que tenga el balón pero que sea directa. Le reprocha a la Liga de Tebas que les haya quitado una aplicación para el seguimiento y análisis de futbolistas. De Neymar solamente tiene buenas palabras de sus 3 años con él en el Barça, pero no sabe si encajaría a Valverde o a Zidane. Y habló así de Busquets, Piqué y Asensio.
Busquets es un campeón, que creo que la competencia, como os he dicho, también le va a venir bien, pero que creo que va a hacer un gran año y que seguramente, si mantiene el nivel que ha tenido hasta ahora, nos va a poder ayudar. Ahora, a nadie le gusta el sentir que se mueve la silla.
¿Intentarías convencer a Piqué para que volviera?
Yo creo que es él el que tiene que dar el paso. Quedó muy claro cuando él dijo que se retiraba, entonces no tiene mucho sentido que yo vaya a decirle ahora, oye, vuelve.
Asensio, ¿creéis que llega a la Euro, que tiene tiempo?
La Eurocopa todavía está muy lejos, que si llegase, pues oye, encantados de poder tenerlo como uno más para decidir que venga.
Una vuelta por el resto del fútbol español, por ejemplo, hablando de fichajes en el Betis, ¿está cerca que llegue el lateral zurdo del Rayo, Álex Moreno, José Manuel Oliva?
En el Betis esperan en las próximas horas la firma definitiva de los contratos por parte del presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, para que la situación de Álex Moreno se desbloquee y, por tanto, el jugador del Rayo pueda ser nuevo futbolista del Betis para las próximas 5 temporadas. El Betis paga 7 millones de euros como cantidad fija, más 2 millones de euros más en variables.
Vámonos hasta Vigo, Santi Peón. ¿Qué ha pasado con Escribá y la última rueda de prensa?
Pues lo que pasó es que Fran Escribá dijo, una vez finalizado el partido frente al Real Madrid Corro, que lo de tener a muchos canteranos en la plantilla estaba muy bien, pero que eso le limitaba. Tan solo se ha disputado la primera jornada y ya tenemos en Vigo, Corro, el primer lío para el Celta. El director deportivo ejerció como portavoz ayer después de la presentación de Pape Cheik para hacer público el malestar de los dirigentes del Celta por estas declaraciones de Fran Escribá.
Sí, sí. También, lógicamente, tenemos mucha gente de cantera y yo sé... Es una apuesta muy bonita del club, pero sí que es cierto que a veces nos limita en cosas. Yo estoy encantado con Iker, estoy encantado con Bermejo. Es bonito que el chico salga y marque, pero también es bonito el tener unas soluciones ofensivas, pues como el Madrid ha sacado 3 internacionales.
Ayer, déjame decir a Fran Escribá, ¿no era Felipe Miñambres? Que le podemos escuchar ahora a Felipe Miñambres.
Hablándolo con él, yo creo que no fue la mejor rueda de prensa de su historia. Yo creo que él no va a recordar como la mejor la rueda de prensa del otro día. Al final, a mí me ha transmitido otra cosa muy diferente a lo que dio a entender el otro día. Además, yo creo que es al revés, y yo se lo he dicho a él. La cantera no limita al revés. La cantera han venido jugadores canteranos de un nivel muy alto. Y es mérito de él también, y de decir, hostia, saca un chico con juvenil y ha hecho un gol.
Vámonos hasta Villarreal. Ayer dejamos a Ontiveros en el club. Juan, ¿igual es ya oficial la llegada del jugador del Málaga?
No, sigue igual. El jugador pasó ayer revisión médica y parece que hoy va a ser el día en el que va a anunciar el Villarreal el fichaje. Lo pasa a Corrochanos, que es una operación muy complicada. Va unida a la salida de Ndiaye, que todavía pertenece al Villarreal, al Getafe cedido, porque el Málaga, por sus problemas económicos, no puede afrontar el salario de este futbolista. Pero el Villarreal va a pagar por Ontiveros 7 millones y medio de euros.
¿Tenemos alguna noticia del nuevo delantero en el Español, Bacigalupo?
De momento nada, recordemos que el de Español está cojo de delantero tras la salida de Borja al Betis. De todas formas, el conjunto perico está moviéndose en el mercado para conseguir el 9 que sustituya al Panda, y son muchos los nombres que suenan. Simone Sasa, ex Valencia, parece ser el apuntado por Rufete y la directiva, pero también siguen en el radar los nombres de Jonathan Caleri, ex de Las Palmas y el Alavés, y el de Cristian Estuani, jugador del Girona, que tiene una cláusula de 7 millones y medio. Los próximos días y resultados de los de Gallego en Europa League pueden ser claves para cerrar la llegada del 9.
Gema Santos, ¿quién se ha ido del Getafe?
Se ha ido Lazo, ha estado esta misma mañana en Almería y está solamente esperando que se haga oficial esa cesión allí en el Almería. En cuanto a la salida, se sigue buscando equipo a Alejo, a Merbella, a Rubén Yáñez, y en cuanto a las llegadas, te lo contaba ahora Juan, igual están ultimando los detalles de la cesión de Ndiaye, está a punto de cerrarse procedente del Málaga, y sigue negociando con el Watford por Dimitri Fulquier.
¿A quién ha presentado el Leganés esta mañana, Santi Duque?
A Chidosi Awasi, en Corro, cedido por el Oporto por una temporada, central nigeriano, internacional de 22 años, 1,90, avalado
porque Enzo Merúo, compañero suyo en la selección, ha dicho en su presentación que Merúo fue clave en su llegada, que Casillas, compañero en el Oporto, le felicitó por fichar por el Leganés, que está muy feliz y que cree que van a hacer historia.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un par de noticias sobre lesionados en Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tienen Sandro y Alcaraz?
Tienen sendas roturas musculares, es el peaje que ha tenido que pagar el Valladolid y que estará 3 semanas de baja hasta la vuelta del parón.
Peña, en el Atleti de Bilbao, Ibai e Íñigo Martínez llegan para el siguiente partido.
Ibai sí, en el caso del central, que también ha realizado parte del trabajo con el grupo hoy en Lezama, quizás tenga que esperar una semana más para su reaparición, y peor lo tiene Íñigo Córdoba, que ayer recayó de las molestias en su rodilla derecha.
Vamos con Fernando Alonso, que es noticia en las últimas horas, después de casi la confirmación de que va a disputar el Dakar con Marc Coma como copiloto. Este es el plan que está siguiendo Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Fernando Alonso ha comenzado su preparación en Namibia para ser el piloto más completo del planeta, el que gana en asfalto y también en los rides, en la tierra. Ya lo hizo Jack Hicks, ya ganó el Rally Dakar hace años y lo quiere repetir Fernando Alonso, algo que es muy complicado y que ha empezado con este test de preparación en Namibia y con el anuncio oficial de su primera prueba competitiva, que va a ser la carrera Harrismith 400 en Sudáfrica el 13 y 14 de septiembre. Lo hará fuera de competición, pero tendrá al lado un copiloto, algo que es muy difícil para un piloto de monoplazas en su carrera para ganar el próximo Dakar. Sigue sin reconocerlo, pero va a competir en el Dakar 2020.
Pendiente de dos competiciones que están a punto de comenzar, el Mundial de Baloncesto. Pilar Casado, ¿qué está haciendo la selección española?
Pues está de nuevo concentrada y regresa a los entrenos esta tarde en el Triángulo de Oro de Madrid para preparar el partido frente a la República Dominicana, dirigida por Néstor Elche García, el jueves en el Palacio Escariolo. Tiene un par de entrenamientos más y el partido para decidir cuáles son los últimos dos descartes antes de viajar el sábado a China.
El sábado empieza la Vuelta Ciclista de España, lo hace en Torrevieja. Erifrade, ya está lista la partida.
Sí, a expensas de algunos detalles como la participación de Mate con Cofidis después de la gravísima caída que sufrió, va a tomar la decisión pasado mañana jueves. Ya se conoce la participación de la Vuelta, que se presenta el mismo jueves y que va a empezar el sábado en la provincia de Alicante. Valverde, campeón del mundo, va a lucir para Movistar el dorsal número 1 y va a ser otra vez a los 39 el máximo estandarte del ciclismo español en esta ronda por etapas. El Jumbo-Visma con Roglic y Kreisvik y el Astana con Fuslan y los hermanos Izaguirre y Superman López van a ser los equipos que se lo pongan difícil al bloque telefónico en el que también están Quintana y Carapaz.
Vamos con las motos. Borja González, estábamos pendientes en las últimas semanas del estado de salud de Joan Mir. ¿Cómo está el piloto español?
Pues de momento no ha recuperado al 100% y eso va a hacer que este fin de semana no pueda competir en Inglaterra, ya que recordemos que no estuvo en Austria por esta caída que sufrió el lunes en un test en la República Checa a más de 250 kilómetros por hora. De momento simplemente es por precaución, así que no estará Joan Mir. El que sí que va a estar este fin de semana por fin es Jorge Lorenzo, que reaparece tras la lesión que se produjo en el Gran Premio de Holanda.
Muy bien, pues esa es la noticia que tenemos sobre Joan Mir. Vamos con un par de ellas más. Mundial de bádminton, nos hemos quedado sin representantes españoles. Recuerden que Carolina Marín no disputaba este mundial por lesión y hoy ha caído hace unas horas Peñalver en la segunda ronda y deja a España sin representantes. Estamos pendientes también del europeo de hockey y hierba. Tenemos a la España femenina que ayer empató a 1 con Holanda y acaba de terminar el partido de España masculino contra Inglaterra. ¿Resultado final, Andrea Devesa?
Pues los redes sí acaban de empatar 2-2 ante Inglaterra, un empate que sabe a gloria ya que se han clasificado directamente a semifinales de este Campeonato de Europa.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Pilar, contamos más cosas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Style, we got grace, we run wild and never dance alone. Un par de sonidos del partidazo, un rato de la entrevista de Juanma Castaño con Robert Moreno, seleccionador nacional al que se conoce poco porque ha llegado de una manera imprevista a la selección española. Este es un rato de conversación.
Lo que para ti es el punto de arranque en tu carrera profesional, para otros es la meta, llegar a ser seleccionador.
Sí, la verdad es que he quemado las etapas muy rápido porque esta era mi meta. Y lo que me ha hecho el estar ahí ha sido mi trabajo, es lo único que creo que me ha podido avalar. Entonces, en el otro sentido sí que puedo entender que la gente diga, ¿quién es Robert Moreno? Lo entiendo, yo voy a intentar demostrarles que soy alguien que se merece esto. No voy a intentarlo, voy a conseguir seguro y tratar de llevar la selección a las cotas más altas, con trabajo, con humildad y haciéndolo lo mejor posible.
¿Cómo va a jugar España? La España de Moreno.
Agresiva, al ataque, intentando recuperar el balón muy rápido, pero sabiendo que tú no puedes estar el 100% del tiempo haciendo lo que tú quieres, porque hay un rival. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que tenemos que volver a generar ilusión, que la gente empiece a sentir otra vez que la selección le atrae. Pero también entiendo que hay otras formas de jugar y nos va a tocar defender algún día replegados, y nos va a tocar algún día enfrentarnos a un equipo que sea mejor que nosotros teniendo el balón y no podremos quitárselo. Entonces, ese día habrá que remangarse y habrá que hacerlo otro también.
El hecho de que Kepa haya jugado contra Suecia en el Bernabéu en junio, ¿quiere decir que es el portero titular?
Que Kepa jugase los dos últimos partidos no quiere decir absolutamente nada. Yo lo que estoy es encantado de tener a tres porteros de máximo nivel para que cuando llegue la Eurocopa cualquiera de los tres pueda jugar.
¿Mano dura o mano izquierda? Mi conclusión hasta ahora de lo que llevamos hablado. Mano dura, ¿eh? A mí me parece que es un mandón.
A veces sí y a veces no. O sea, creo que cada situación requiere una cosa y lo importante es tener la capacidad de saber cuál de las dos es.
¿Los días de descanso en la selección los va a decidir el seleccionador o los jugadores?
El seleccionador. Y aparte les he dicho que no se preocupen ni de pedirlos porque ya nos encargamos nosotros, que ellos se dediquen a jugar a fútbol.
A la hora, por ejemplo, de elegir un esquema, ¿te gusta escuchar a los jugadores lo que piensan?
No, hasta ahora no ha sido así. Creo que tenemos las ideas bastante claras.
Eso de que Neymar vuelva a la Liga Española, sea al Barça o al Madrid, ¿cómo lo ve el seleccionador?
No sé si yo tengo los elementos suficientes como para ponerme en el sitio de Valverde o de Zidane y decidir si es bueno o no para sus equipos.
Robert Moreno, que empieza a volar solo dentro de nada, cuando pare ahora la Liga, en la tercera jornada, y tenga que disputar dos partidos clasificatorios para el Europeo 2020. Mucha suerte para Robert Moreno. Bueno, lo que estamos preguntando en el día de hoy en la encuesta en Deportes Cope, en nuestra cuenta de Twitter, es lo siguiente, Daniel Asenjo.
En @deportescope estamos buscando el MVP, el mejor jugador de la primera jornada, y hemos dado tres opciones: Bale del Real Madrid, Griezmann del Barça o Joao Félix del Atlético de Madrid. Y de momento el 52% se lo está llevando la joven estrella portuguesa Joao Félix, 42%. Se decantan por Bale y solo un 6% dice que el mejor jugador ha sido Griezmann.
Hemos puesto un jugador de cada gran equipo de la Liga que aspira a la Liga, pero evidentemente puede haber otro de cualquier otro equipo que haya sido mejor que estos tres, o crean ustedes que haya sido mejor. Bueno, después de escuchar a Robert Moreno, tiempo de opinión en el partidazo, asunto estrella durante todo el verano, que no es otro que el de Neymar.
Como cuando llegan esos dos ciclistas al último kilómetro y va Bartomeu va primero y Florentino va rueda y se van mirando porque no sabe cuándo va a arrancar el uno y luego el otro. Esa es un poco la situación del Madrid ahora. Va a esperar un poco qué pasa, va a tensar hasta el final y como haya una mínima oportunidad, pues intentará meterse ahí.
Una cosa, si el Barça plantea una cesión, es decir, que no tengo dinero para pagar eso, si el Madrid puede tener algún tipo de mano en esto, es poner una pasta gansa, ¿no?
Sí, sí, y meter ahí algún jugador. Al Madrid le sobran jugadores, ¿eh? No olvidemos eso.
Y dinero.
En el Barça, lo que te dicen desde la cúpula directiva, no desde este mes de agosto, sino desde hace un mes, es que ellos están convencidos de que Neymar es difícil que se quede en París, pero veían como grandes amenazas ya desde principios de julio el Madrid y la Juve. O sea, ellos tienen esa sospecha y están convencidos de que el PSG se lo va a vender antes a la competencia que al Barça por una cuestión de honor. Y lo último, ya desde el entorno de Neymar, yo sigo percibiendo optimismo, pregunto más o menos cada día, y ellos dicen que bueno, la derrota del Barça puede hacer que el club vaya con más fuerza y que Neymar, me repiten, que se siente como en una cárcel y que él necesita salir porque quiere ser feliz y quiere volver a Barcelona para ser feliz. Y que, bueno, este cara a cara de la semana pasada lo valoro muy positivamente y que a ver si el Barça manda una oferta formal y convence al PSG.
¿Qué cantidad
una
de
cárcel?
Claro, lo que pasa es que yo lo que no entiendo todo esto es cómo puede estar debatiéndose entre ir al Madrid o al Barça. O sea, estar viviendo...
No, él quiere ir al Barça.
Él quiere ir al Barça, pero claro,
quiere ir al Barça, sí,
si el Barça, si el Barça no apuesta, pues tendré que jugar al fútbol en uno de los mejores equipos que hay en el mundo.
¿Pero te vas al Madrid?
¿Y qué vas a hacer?
No sé, yo, o a la Juve, pero esa dicotomía. Él
¿Pero qué te crees? ¿Que él es culé de nacimiento?
Neymar, un temazo. Van a ser las 3:30 de la tarde. Están escuchando Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Estuvo anoche en esa entrevista con Robert Moreno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
¿Cuántos años llevas siguiendo la selección española de fútbol?
Pues unos 16.
16. ¿Qué has pillado? ¿El primer seleccionador que pillaste quién fue?
El primer seleccionador fue Iñaki Sáez.
Iñaki Sáez, la Eurocopa de Portugal, que fue un desastre. No Iñaki, sino, bueno, todo, un desastre aquella Eurocopa. O sea, Iñaki Sáez, luego Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Luis Enrique y Robert Moreno, ¿no?
Lopetegui,
por medio.
Fernando Hierro.
Y Fernando Hierro, bueno. tienes razón. Lo había borrado de mi mente.
No representó en un Mundial.
Sí, Fernando, sí, lo había borrado ahí un poco. ¿Qué tal Robert Moreno de cerca? ¿Qué sensación te dio?
Bien, me confirmó lo que había visto hasta el momento. Desde su primera rueda de prensa me ha dado mucha seguridad, creo que tiene las ideas claras. Me da la impresión, como decía Palomar, que no es un técnico blando. Vamos a ver cómo sale la gestión con los jugadores y, bueno, pues no sé, igual son ideas modernas que me sorprenden, ¿no? Esto de, a lo mejor, ver a diferentes porteros, dependiendo del partido, o de ver mucho cambio, ¿no? Sobre todo en el centro del campo, yo no tengo claro ahora mismo quién nos puede acompañar junto con Busquets o Rodri. Han pasado muchos jugadores por ahí, el resto del equipo es más o menos reconocible, con Íñigo Martínez al lado de Sergio Ramos en el eje defensivo en principio, pero ya te digo, me da buen rollo, me transmite seguridad y creo que acierto por parte de la federación en apostando por su fútbol.
Ahora cuando pare la liga en la jornada 3 tenemos viaje a Rumanía y visita a Islas Feroe, un partido que va a estar muy bien, que es homenaje
no,
a Kini.
No, vamos a Gijón a jugar con las Islas Feroe.
¿Islas
es
Feroe?
Casa, sí, homenaje a Kini, 5 de septiembre
sí.
En Bucarest contra Rumanía y el día 8 domingo en
Eso
Gijón,
es.
En el Molinón.
Primero Rumanía y luego viene Islas Feroe en el homenaje a Kini.
Eso, pensé que decías
no,
que
era
Islas Feroe, que
sí,
ya
sí.
Fuimos en junio, sé que
sí,
volveré
sí,
a ir,
sí,
vamos.
Sí, no, aquel bueno. Partido que era de día, a pesar de
sí.
La hora nocturna. Sí,
gran
primero Rumanía y luego visita Islas Feroe España en el homenaje a Kini en el Molinón, que va a estar muy bien el partido. Bueno, cosas nuestras. Está Antonio Ruiz también. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hay que, de aquí a que llegue el día 2 de septiembre, es un poco rematar las plantillas y es evidente que los nombres están encima de la mesa y muy pocos se van a mover de ahí. En el caso del Real Madrid, en la insistencia de Paul Pogba, de Zidane, aunque yo creo que este tema está liquidado, si no se abre una puerta, una ventanita de alguna manera, yo creo que está casi liquidado, pero bueno, no digas nunca jamás en el fútbol. Y en el caso del Atlético de Madrid es el asunto de Rodrigo. Llamado Dani Gil para ver si, bueno, aquí lo que decimos, Miguel, sobre el asunto Pogba es que en este momento está liquidado, ese asunto está liquidado, ¿no?
Yo creo que sí, no sé, salvo que solicite el transfer request, salvo que
pero,
United...
Pero solicitar el transfer request ni siquiera... Eso es pedirle al club que negocie, pero ni siquiera es que te vendan. O sea, no es la obligación de venderte.
Es que si el United sigue pidiendo 150, 160 y el Madrid no vende nada, yo lo veo inviable. Aparte de los despachos, ya te digo, lo que te vengo contando desde hace varios días. Se da la negociación por finiquitada y salvo milagro, Zidane se va a quedar sin Pogba.
Bueno, esto se dice en España, lo que decimos nosotros, es la información que tenemos. Y por rematar un poco esta información, aunque volveremos seguramente en algún momento a hablar de Paul Pogba, Dani Gil, corresponsal en la Premier, con sede en Manchester. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se dice allí algo distinto que abra alguna puerta a la esperanza para la gente que le guste que Pogba pueda jugar en el Madrid?
Pues francamente no, el discurso prácticamente es calcado al que existe en Madrid. No va a salir del United Pogba, Solskjaer le cerró definitivamente las puertas a principios de verano diciendo que contaba con él para esta nueva etapa. No se ha querido escuchar ninguna oferta en firme por el francés, o al menos a nivel público, esa era la versión que se transmitía desde dentro del club, y este escenario no tiene pinta que vaya a cambiar de aquí al 2 de septiembre. Zidane ya sabe que el fichaje de Pogba es casi un imposible, como venimos contando desde principios de agosto, y Pogba de alguna manera parece haber asumido que no le queda otra que quedarse otro año más en Old Trafford. A su favor, Corro, hay que decir que su rendimiento está siendo bueno en este inicio de Premier League, que está comprometido, y de alguna manera esa es la mejor noticia que puede tener a día de hoy el Manchester United.
En el inicio de esta historia de Pogba-Real Madrid, podríamos imaginar que Pogba, al que le tenemos por un poco excéntrico, y Mino Raiola, que ya sabemos cómo es, que iba a ser esto un ir y venir de declaraciones, me voy, me quedo, tal, no sé qué, y sin embargo, nada de nada, la estrategia fue el silencio, salvo aquella frase de Pogba, me gustaría nuevos retos. No ha dicho nada. El día que fuiste tú a Carrington, allí, con Bad Bunny, que tenía puesto Paul Pogba en el coche, ni una palabra. O sea, es que no ha presionado públicamente nada.
Nada, nada, desde principios de verano, como dices, la única nota que hizo pública, digamos, fue aquella intención de querer salir porque tenía la sensación de que había cumplido un ciclo, una etapa en Manchester, quería otros retos y más aún teniendo en cuenta que el United esta temporada no va a tener Champions League, pero insisto, desde aquellas declaraciones no ha vuelto a abrir la boca, no ha vuelto a pronunciarse. Todos sabemos cuál es el deseo de Pogba, quiere salir del Manchester United, pero no ha dicho nada más.
Ayer en el Wolverhampton Manchester United, empate a uno, falló el penalti que hubiera dado la victoria al Manchester United. Se habla mucho de quién tiene que lanzar los penaltis, es él o Rashford y tal, y encima ha contado ahora Nacho Pla que ha tenido muchos insultos y tal, que bueno, un partido normalito de Pogba, tampoco para tirar cohetes, ¿no?
Sí, bueno, hizo un buen partido en líneas generales, pero sí que quedó todo empañado por ese error al que después del partido Solskjaer le restó importancia, pero parte de la afición le reprochó que tirase el penalti, habida cuenta que en la primera jornada de liga quien lanzó una pena máxima fue Rashford, y algunos escondidos bajo el anonimato en las redes sociales, pues lo que dices, profirieron insultos racistas e incluso amenazas de muerte, algo que esta mañana el United ha condenado rotundamente en un comunicado en el que dice que va a tratar de identificar a los responsables y pide también a las compañías de estas redes sociales, a Twitter, a Instagram, que sean más severas con este tipo de conductas para sancionar a los responsables de estos insultos.
En el Wolverhampton no jugó Vallejo, no está jugando en el inicio de liga. Tienen un partido de Europa League muy importante, de fase previa, contra el Torino. No sé si lo está guardando Nuno o es que no cuenta de momento con él.
Probablemente. Ayer no estuvo en la convocatoria, no está lesionado, pero como dices, el Wolves se juega su futuro en Europa. El jueves se enfrenta al Torino en la fase previa de la Europa League, así que entiendo que Nuno le reserva para una eliminatoria que a estas alturas de la temporada es más importante que un partido de la Premier League en la jornada número 2.
Y además sacó buen resultado. Muy bien, Dani, que si hay alguna cosa, por supuesto, aquí está la antena de la cadena COPE para contarlo desde Manchester. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, Corro. Hasta luego.
Informando Dani Gil. Bueno, del Real Madrid la noticia es Brahim. Se ha vuelto a lesionar. Mala suerte en este inicio de año para el chaval, ¿verdad?
Sí, es la segunda lesión. Ambas musculares. Es en sitio diferente. La primera fue en los primeros entrenamientos en Canadá, en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En este caso se lesionó en el entrenamiento de ayer. Hoy el Madrid ha hecho oficial la lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Va a estar en torno a 2 semanas de baja, no es muy grave. Eso sí, teniendo en cuenta que para una hora de selecciones, pues imagino yo que estará otra vez a disposición de Zidane para mediados de septiembre. En total van 8 lesiones desde que arrancó este Real Madrid 19-20, 5 de ellas musculares.
Bueno, ya sabes que esto ya da para una infografía en el periódico. 5 lesiones musculares, estoy ahí poniendo puntitos donde son las
lesiones. 2 de Brahim, Mendy, Rodrigo y Hazard.
¿Qué te iba a decir? ¿Que por quién apuestas en el inicio de semana como sustituto de Modric?
Yo por Isco.
Por Isco. Vale, está ahí yo creo que James Isco, ¿no? Pero yo también apuesto por Isco, ¿eh? Pero bueno, tú sabes más, así que si dices Isco...
No, ¿sabes lo que pasa? Que Zidane le gusta mucho ir marcando los tiempos. O sea, es como sucedió la Supercopa de Macedonia, que se dejó aquí a Bale y a Kroos, que Cristiano fue el tercer cambio. Bueno, James digamos que ha llegado un poco después, ¿no? Isco debe tener galones. Sí, me sorprendería mucho que Isco, que fue suplente en Balaídos sin Modric, lo vuelva a ser el
sábado. Que pasar de no contar para nada, de repente titular en un partido en el Bernabéu. Pero bueno, lo veremos durante la semana. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
En el Atlético de Madrid, al margen de la explosión Joao Félix, que no se ha hablado de otra cosa, Antonio, de Correa nada, acabas de contar que no hay nada nuevo, ¿no?
Sí, seguimos muy de cerca todo el asunto de Correa, paso a paso diría yo, y a día de hoy la situación sigue siendo la misma, es decir, el entorno directo de Correa, que el otro día transmitía y sigue transmitiendo la opinión de que se podría cerrar esta semana, a día de hoy mantiene que no se ha cambiado nada, es decir, hay una diferencia económica entre lo que pide el Atleti y lo que ofrece el Milan, y hay de fondo la necesidad del Milan de sacar a Andrés Silva para poder meter a Correa. Dicho esto, el Atleti va a tener que seguir negociando si quiere sacar a Correa al Milan a la baja, porque el Milan parece que no está dispuesto a pagar 50 millones por...
Se habla mucho de la visita de Maldini, lo hacen los medios italianos, de Maldini, que es el, me imagino, el director deportivo del Milan, no sé si tiene ese cargo, pero está actuando como tal, a Madrid para el asunto este de Correa. Incluso apuntan para Mariano, el delantero del Real Madrid. Parece que se han enamorado de Correa, ¿no? Que lo quieren sí o sí.
Sí, a mí gente cercana al Milan me ha dicho que tienen muchísimo interés y que la primera opción es Correa. que no quieren mirar ninguna otra alternativa y que les interesa mucho porque tienen grandes informes, porque entienden que para su equipo es el jugador más conveniente en el ataque milanista, pero vamos a ver, pues claro, aquí la pasta juega y yo creo que el Atleti, bueno, ahí va a tener que hacer un alarde de negociante, a ver cómo puede...
Bueno, más bien Méndez, ¿no?, que es el interesado que haga un alarde, ¿no?
Sí, Méndez, que es el que va moviendo todas las piezas, ¿no?, por arriba.
Que te iba a decir que tú ya sientas a Joao Félix a cenar con Messi o tú estás rebajas un poco el listón.
No, hay que bajar el listón, hay que ser prudente. A mí la experiencia en la vida me ha enseñado muchas veces a ser prudente por encima de otro tipo de...
Ilusión,
de...
sí, pero...
Ilusión mucha, porque el chaval lo contagia. El chaval se le ve que tiene es puro talento, el chaval y además tiene una disposición muy interesante para la exigencia que mete el Cholo Simeone y vamos a ver, a mí me encanta Joao Félix y a todo el mundo le gusta, pero de ahí a compararlo ahora con Mbappé, con Messi, con Neymar, yo creo que le falta...
Entre los cinco grandes, le han puesto.
Claro. Primero, joder, pues entonces a Forlán, que ganó un pichichi y una bota de oro, al Kun Agüero, a Fernando Torres,
sí,
a
Futre... Sí, pero este es bueno, que luego no nos digan nada, que Joao Félix
este es bueno. Este es bueno. Esa es la única constancia certeza, ¿no?, que se puede decir en voz alta, que es muy bueno.
Muy bien, Antonio, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Vale,
venga, enseguida, Leganés, Santi Duque y un prota.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Venga, Leganés, Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo diría que hace bastantes meses que Pichu Cuéllar no atiende a los medios de comunicación, después de aquella polémica con Luis Suárez en aquella jugada de la plancha. No sé, luego le vamos a preguntar si tiene todavía los tacos en el brazo. Además, ha sido uno de los fichajes principales del Leganés esta temporada, porque recuerda que terminaba contrato, que el Leganés peleó mucho porque se quedara Cuéllar y al final, después de una temporada brutal la pasada campaña, está defendiendo los colores del Leganés esta temporada también y te escucha ya en sintonía de Deportes.
Tú métete cuando quieras, que siempre te lo digo, Santi. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién te llama Iván? Ya no te llama Iván nadie, ¿no?
Sí, mi familia.
Tu familia, ¿no?
Sí, sí.
Y poca gente más, ¿no?
Poca gente, sí.
¿Para qué nos bautizamos? Luego si nos ponemos un nombre nos lo cambian, ¿eh? Pichu, ¿de dónde viene? Que te lo habrán preguntado mil veces.
Sí, me lo han preguntado mil veces.
¿Y qué?
Y una ahora.
Y viene una.
Bueno, pues de pequeños, que me la atravieso y mi primo...
¿Es tu primo? Es el culpable, ¿no?
Me bautizó, sí, me bautizó.
Bueno, ¿qué tal? Que lo ha dicho Santi ahora, que llevabas un rato sin hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no querías hablar? ¿Estabas tranquilo y no querías...?
Eso es, ¿sí? Todo tranquilo.
Ahora, qué bien se vive, ¿eh?
Ahora estoy intranquilo.
qué bien se vive, ¿no? Le dices al jefe de prensa, oye, que no me moleste nadie, que ni me pregunten, ¿no?
Bueno, uno es el que decide y marcar las pautas.
¿Y a veces por qué? ¿En esta ocasión por qué?
Bueno, pues porque necesitaba estar tranquilo y centrarme en lo que verdaderamente me interesaba y el que marca las pautas soy yo.
Claro, es así. No, hay veces, Pichu, que la gente está harta de escucharse también. Que dice, mira, para decir lo mismo o para que me pregunten cosas que... No, es una elección del protagonista, es así.
No creo que sea eso. O sea, hay circunstancias las cuales se necesita de poder salir y poder describir lo que uno siente,
¿cómo te sientes?
Lo que uno ve,
sí.
y para hacer partícipe a la gente de tus sentimientos, ¿no? y de la realidad. Y hay otras que, bueno, pues te tienes que desmarcar y quedarte ausente y centrarte verdaderamente en lo que crees que es lo más importante y es ayudar desde dentro y en el día a día.
¿Y ahora cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Estoy tranquilo.
¿Sí?
Estoy bien. Creo que también había un punto de inflexión en mi carrera y necesitaba estar tranquilo el año pasado y bueno, pues en cierto modo también mi estado contractual el año pasado requería de ese de ese stand-by, por así decirlo, y estar un poco ausente en ese sentido de los medios y estar tranquilo y centrado en mi carrera.
¿Qué puedes explicar, Pichu, de ese desenlace, ¿no? Del desenlace, porque los medios han informado, sobre todo desde Valladolid, que tenías un acuerdo con ellos y que finalmente te quedas en el Leganés. ¿Qué dices tú?
Bueno, a ver, mira, yo como jugador profesional lo que sí me siento es súper agradecido, ¿no? De que existan equipos o proyectos en los cuales te incluyan o piensen en ti, en tu trabajo o en la contratación de tu servicio. Lo único que puedo decir al respecto es que me siento halagado y sobre todo pues agradecido, ¿no? De aquellas personas que han podido pensar en mí, ya vuelvo a repetir, en un proyecto futuro o en ampliar su plantilla, ¿no? En ese sentido, pues súper agradecido. Y luego, bueno, pues al fin y al cabo también te vuelvo a repetir que los que toman las decisiones de su futuro y del futuro de su familia, entendiendo y creyendo que la toma de decisión es la acertada, es el propio jugador y en ese sentido, bueno, pues así di el paso y creí en todo momento que era lo más importante para mi familia.
¿Lo entendieron en el Valladolid?
No sé si se entiende o no. De hecho, lo más difícil de todo esto, del fútbol, precisamente es entenderlo. Sí. Entender todas las situaciones que se dan es lo más complicado, porque vivirlas o jugar al fútbol precisamente lo puede jugar cualquiera. Pero entenderlo no, lo entienden muy pocos.
Oye, que una más del pasado y luego del futuro. Esto de Luis Suárez que comentaba Santi, que fue una de las jugadas del año. ¿Qué te quedó de aquella jugada? Es fácilmente recordable, en el Camp Nou, un disparo potente desde fuera del área que tú rechazas, estás a punto de coger, llega Luis Suárez, entra en plancha, yo creo que es falta, y el árbitro da gol. ¿Qué te quedó de aquello?
Bueno, entiendo que con la normativa nueva ahora cambiaría la historia.
No, solo habla de tendones de Aquiles. O sea, para ti fue un faltón, ¿no?
Bueno, a ver, es pasado. Sí. Evidentemente lo pasado, pasado está. Y,
pero joder, aquel día fue horrible.
Bueno, pues ya lo dije en su momento. Creo que en mis redes sociales puse un comentario, sobre todo en el sentido de que muchas veces tiene que brillar la sensatez. Muchas veces nos dejamos guiar por otras nociones que realmente no tienen nada que ver en esto del fútbol. Y bueno, cuando hay ciertas partes del cuerpo que están al límite, pues se debe considerar. Y bueno, pues creo que si hubiera pasado a día de hoy, seguramente que se vería de otra forma o a otro portero. Vete tú a saber, no se sabe, ¿no? Pero que también la duda está en que somos personas también, y independientemente de las ayudas que puedan existir hoy en día para poder mejorar el fútbol, que en cierto modo lo mejoran y en cierto modo le quitan yo creo que las credenciales que tenía antes del fútbol, porque hoy en día ya precisamente hasta que no se puede celebrar un gol.
Sí. Ahora te pregunto por el VAR, ¿eh?
Y aun teniendo esas ayudas, yo creo que el error existe, aunque se minimiza, que en eso se trabaja. Pero bueno, pues esa mínima parte todavía yo creo que existe.
Con Luis es todo en el campo, queda todo en el campo. Tienes una relación especial en el campo con él, ¿eh?
Yo creo que hay muchos jugadores que tenemos una percepción en el campo cuando estamos trabajando, que muchas veces la gente pues se olvida de que es nuestro trabajo, ¿no? Y es normal. En parte, pues para la gente pues son seguidores y bueno, viven en una ilusión, en un sueño. Y para nosotros ese sueño y esa ilusión diaria es nuestro trabajo. Y medio nos transformamos, por así decirlo, y nos centramos únicamente en sacarle el mayor beneficio para nuestro equipo, ¿no? Y,
vamos, que te tomarías un café con él.
Sí, por decir café, ¿no?
Por decir café. Está bien. Oye, venga, el VAR, que está Santi, no me veas cómo está Santi con el VAR del otro día. Lo de Rosales, que quizá es la jugada más esa. ¿Que habéis llegado a un acuerdo en el vestuario de qué fue, si fue, como digo yo, codo culo, como lo del hormiguero o qué?
A ver, en cierta manera, muchas veces, te lo vuelvo a repetir, el VAR y bueno, y todas las tecnologías que en las cuales ahora mismo están implantadas, pues es para ser lo más justo. Eso no quiere decir que no haya un mínimo error o que hay un mínimo porcentaje, ¿no?, de error. La interpretación del árbitro precisamente es la interpretación de una persona. Por lo tanto, cuando entra una persona, la persona somos imperfectas. Y de la imperfección pues existen los errores.
¿Y para ti entonces fue mano o pecho o qué?
No, para mí sinceramente no fue mano.
No fue mano. El balón, que es nuevo, que los porteros siempre habláis de los balones. El otro día le pregunté a Roberto Torres y me dijo que yo le entendí que no le gustaba. Ese es nuevo, es de Puma. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, a nosotros no nos han preguntado.
Hombre, es que esto nos es un acuerdo, después, pagan 5 o 6 millones de euros, no sé cuántos, y no preguntan a nadie, claro.
Está claro, y los que jugamos somos nosotros.
¿Y qué? ¿Este qué?
Bueno, pues no sé, a mí no me han preguntado antes de implantarlo y
¿y ahora no quieres hablar? ¿Qué?
Y no me llevo nada por implantarlo, ¿sabes? O sea que lo que sí te puedo decir es que te exige. Evidentemente el balón te exige mucho más a nivel físico, a nivel mental. Porque tienes que estar mayormente predispuesto a un control.
¿Pero hace efectos raros como aquel Jabulani que se hablaba tanto o
más,
no?
Más que, bueno, efectos, hoy en día prácticamente la mayor parte de los balones te pueden hacer efecto con la preparación que existe en los futbolistas y la potencia con la cual pueden pegar a la pelota, pero más allá de eso, creo que el balón vuela muy rápido y te exige a nivel físico, vuelvo a repetir, y a nivel técnico-táctico también.
Vale, está muy bien, está bien, Cuellar, mira, que la gente sepa un poco cómo afronta el portero este nuevo balón. Y bueno, Santi, que el Atleti ahora, ¿no?, el Atlético de Madrid, que con el Leganés, ¿qué racha tiene los años que ha estado en primera el Atleti, Santi?
Mala en Butarque, porque no ha ganado nunca en los 3 años anteriores. El Leganés además ha estado cerca de la victoria alguna vez. En el Wanda y en el Calderón sí que han sido derrotas, pero en Butarque es un equipo, Cuellar, que se le da bien al Leganés.
Sí, bueno, a ver, esto cada año cambia. Entonces, cada año hay que percibirlo como algo nuevo, como, de hecho, bueno, la plantilla de Atlético de Madrid ha cambiado en muchos aspectos, pero sí que siento que la idea sigue siendo la misma. Por lo tanto, será un partido muy, muy, muy complicado para nosotros, a pesar de estar en casa, y hay que trabajar muy duro para poder afrontarlo.
Este año, bueno, a ver qué pone el Cholo, porque vuelve Diego Costa, si se recupera. Está Morata, está Joao Félix, este chaval, que de repente es la ilusión de la afición del Atleti. Le ves bueno, ¿no? Es un chaval que se le ve bueno, ¿no?, a Joao Félix.
Para mí son todos buenos.
Todos buenos, ¿no?
Aquel jugador que recala en un equipo tan grande como es el Atlético de Madrid es porque tiene algo diferente. Por lo tanto, por encima de los nombres, para mí es el equipo. Y el Atlético de Madrid, precisamente, lo que ha demostrado es que no se basa en nombres, sino se basa en un grupo, en un equipo y en una idea.
¿Qué te queda del Atlético? Que estuviste allí unos años. ¿Qué te queda?
Bueno, pues como te he dicho antes, siempre me llena el estar agradecido de mi etapa como Atlético, porque realmente salí de allí, crecí mi etapa de formación y de echar a volar, por así decirlo, pues comenzó allí.
Competías con Leo Franco, ¿no? Era el portero del Atlético.
Sí, eso es.
Muy bien, Cuellar, pues no ha dolido, ¿no? Ha sido una cosa suave, ¿no? Para el regreso.
No,
¿eh?
A mí no me...
Bueno, ya lo sé yo.
Hay pocas cosas.
A ver, escucha, a lo mejor necesitabas un poco más de... más agresivo, ¿no? ¿O no? O ha estado bien la cosa.
Tuviera parado los pies. O sea que...
No tengo ninguna duda, de hecho. Bueno, que tengas buena temporada, que no sufráis mucho y que pares gracias. Mucho, aunque sean de estos balones nuevos que hay, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego. Pichu Cuellar ahí con Santi Duque. Santi, bueno, que hoy han presentado a un nigeriano, un central nuevo nigeriano.
Sí, compañero, compatriota de Kenneth Omeruo, es Chido Sim Awasiem.
y bueno, pues la verdad es que tiene ganas, ¿no? Viene del Oporto, es un central grandote de 1,90, 22 años, avalado además por el propio Omerúo, y yo creo que va a hacer buenas cosas aquí en el Leganés, cerrando una línea defensiva que yo creo que es de mucho nivel.
Muchas gracias, Santi, por el café con Pichu Cuéllar, que ha roto su silencio aquí en la cadena COPE, en Deportes
COPE. Es así, a veces lo decimos exagerando, pero esto es realmente así.
Un abrazo, Santi, gracias.
Un abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Frustrarte. Ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
El parte del día en Getafe. Gema Santos, ¿qué tal, Gema? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Hola de nuevo, buenas tardes. Bueno, en cuanto a las salidas y a las llegadas, a las salidas esta mañana por fin hemos tenido noticia. Lazo ha estado esta mañana en Almería, está a punto de hacerse oficial su cesión para allá. Nos contaba Javi Bautista durante el fin de semana que iba a recalar en el Málaga, pero me ha dicho textualmente: los de la Almería tienen mucha pasta y nos lo han quitado. Pagan ellos todo el contrato, así que este próximo año Lazo va a jugar allí en el Almería. Me cuentan que hoy también puede haber novedades en cuanto a la salida de Iván Alejo, y recuerdo que se sigue buscando equipo a Merveil y a Rubén Yáñez. Por cierto, que del caso de Rubén Yáñez se habla mucho de que puede recalar en el Huesca, pero he preguntado al señor Huesca, tú me entiendes, sí, y me ha dicho que depende todo de la salida de Jovanovic, que si no sale va a haber problemas para fichar. Y en cuanto a las llegadas, se están ultimando los detalles de la cesión de Endia del Málaga, bueno, o del Villarreal, para hablar con propiedad, que está a punto de cerrarse su llegada al Getafe, y se sigue negociando, hoy he vuelto a preguntar, se sigue negociando con el Watford por Dimitri Fulquier.
Mañana más. Gracias, Gema, hasta luego.
Un beso.
Un poco de baloncesto, que esta semana se despide la selección española de básquet antes de irse a China, y lo hace en Madrid jugando el jueves en el Wizzing Center contra la República Dominicana. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué están haciendo los nuestros? ¿Qué hacen esta semana?
Pues mira, hoy se volvían a concentrar después del día y medio que les dio libre Sergio Scariolo después de regresar de Los Ángeles. Ya están comiendo en el... se puede decir, en el Melia Castilla, que es el hotel de concentración habitual, y a las 6 de la tarde tienen prevista sesión en el Triángulo de Oro. Les queda... va aproximadamente un par de horas de entrenamiento esta tarde. Mañana por la mañana también han de entrenar. El jueves habrá sesión de tiro y será el día del partido frente a la República Dominicana de Néstor Elche García. Y a partir de ahí, el sábado, tendrán que volar a Ningbo. Entrenarán el viernes. También tienen trabajo la jornada del viernes.
Los 12 ya, ¿no? O se va a
deberían de ser, ¿sí?, los 12 ya. Sí, después del partido de la República Dominicana, yo espero que Sergio anuncie los dos descartes que quedan. Tengo una mínima duda de si a lo mejor en vez de 12 fueran 13, pero yo creo que se va a optar más por los 12 y dejar, bueno, pues algunos jugadores, digamos, en preaviso por si pudiera pasar cualquier cosa, porque te vas a medir a Argentina y a Rusia en el torneo de Ningbo la próxima semana.
Eso te iba a decir, que son dos buenas piedras de toque, ¿eh? Argentina y Rusia, Argentina, los madridistas ahí, Campazzo, la Provítola,
¿eh? Escola, el eterno Luis Escola, está Gavidec. Sí, la verdad es que Argentina, bueno, ha tenido una generación dorada como la nuestra, que fue también la de finales de los 70, la del 79, la del Chapule, de Ginóbili y demás, y está en plena regeneración y va piano, que diría.
¿En este punto eres optimista, más, menos o como esperabas?
¿Yo, te acuerdas aquella frase de Simeone, está peligrosamente preparado para...?
¿Para qué?
Pues empiezo a ver, entre las bajas por un lado, los problemas físicos que tienen otros, que hay selecciones, ¿qué tal? Yo soy optimista.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
sí.
Ricky y Mark, que no se nos lesionen, ¿eh?
No, que no se nos lesione ninguno.
Claves, ¿eh?
Si no,
sí,
te,
bueno,
importa,
sí,
ninguno.
¿Verdad? Hombre, pues sí, los demás son, también tienen su padre y su madre. Pero Ricky y Mar parece que son los dos hombres fundamentales. Gracias, Pilar. Mañana más, ¿eh?
Hasta mañana.
Ya no hay entradas, por cierto. No, ¿lo has dicho que no hay entradas para el partido?
No hay entradas,
no
todo
hay
vendido.
Entradas, todo vendido para el partido en el Wizzing Center este jueves contra la República Dominicana. Bueno, esta noche 11:30, como siempre, Juanma Castaño. Y a las 8:30, Luis Munilla, en Deportes COPE en la Linterna. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.